Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Tenemos la alegría de celebrar hoy la memoria litúrgica de los santos Joaquín y Ana. Y como siempre, todos los misterios del Señor y también aquellos misterios que lo anteceden, pues tenemos que encontrar de qué manera nos salvan, qué gracia especial podemos extraer de pues esas lecciones que no son superfluas, sino que son perfectamente previstas en la providencia, para que nosotros vayamos por el camino de Dios, se establezca en nuestras almas y en nuestro mundo el reino de los cielos. La antífona de entrada de esta misa dice: benditos sean San Joaquín y Santa Ana, porque fueron los padres de la Virgen María. Por ella nos ha venido la salvación prometida a todas las naciones. Quizá una primera consideración, una primera idea, una primera gracia que podríamos nosotros tratar de extraer es esta bendición: benditos sean, benditos Joaquín y Ana. Son benditos, Dios los bendijo. En esta bendición tan especial de haber tenido una hija inmaculada, haber realizado esa concepción de María con una absoluta pureza, sin que haya habido nunca presencia del pecado, de Satanás, de atadura, del mal, de aquella que sería la Madre de Dios. Quizá por eso, en una primera consideración de esta fiesta, de esta memoria, podemos nosotros decir los dones de Dios son anteriores al mérito. Como leemos en el prefacio de los santos, cuando coronas sus dones, coronas tus propios dones, lo que tú has dado. ¿Qué idea tendrían Joaquín y Ana? Pues seguramente ninguna, no sospechaban nada. Pero fueron elegidos, fueron bendecidos. Se cumplió en ellos aquello que años después diría Jesús: no son ustedes los que me han elegido a mí, sino que yo soy los que los he elegido. Y no sabemos pues nada más, ni siquiera si vivieron para conocer este misterio en su hija, o vivieron para conocer el misterio de su nieto, para conocerlo personalmente, para escuchar sus palabras. Lo que sí sabemos, porque nos lo dice esta memoria, es que eran personas santas, como es lógico, que cumplieron muy fielmente el plan de Dios, que de los que no tenemos demasiada noticia, si apenas conocemos sus nombres a través de un evangelio apócrifo. Pero pues nos basta saber que Dios quiso esto, que Dios los quiso así, que así les dio estas magnalia Dei, estas enormes maravillas. Y la segunda consideración que podríamos hacer, entre de otras muchas, es volver a llenarnos de esta como claridad de decir: fíjate que Dios quiso venir a la tierra en un ámbito familiar, estrictamente familiar. Podía no haber sido de esa manera. Podía haber querido, pues que, no sé, que su hijo viniera de manera adulta, o podría haber decidido que el Verbo de Dios estuviera en un ámbito, pues no familiar, como podría ser a lo mejor, pues esas comunidades solitarios del Qumran, de los esenios, aquellas especies de cenobios que había en el desierto de Judea. Pero dice, no, yo quiero que vengas en el ámbito de una familia y que santifiques el ámbito familiar como primer ámbito de santificación. Acuérdate que aquello que van a vivir de manera ordinaria todas las generaciones de los hombres tendría que estar primero santificado por ti y santificado por ella. Y nos metemos en el hogar de Nazaret como nos metemos en el hogar de Joaquín y de Ana, porque somos de la familia de Dios. Y la familia se constituye precisamente porque se realizan hogares. Hay familias que no son hogares, porque pues el hogar, me parece que el hogar en una casa es el lugar donde está el fuego, donde está la chimenea. Incluso creo que es el sentido que tiene esa institución que fundó Chiara Lubich, que se llama Focolares. Pues es ahí donde están los hogares. ¿Y dónde están los hogares? Pues ahí donde crepitan los troncos, en la chimenea, a lo mejor en la cocina, o a lo mejor en la sala de estar. Pero es el lugar cálido, especialmente, no sé cómo, entrañable en los países más fríos, porque no había calefacción y porque hacía muchísimo frío, excepto en el hogar, alrededor del hogar. Pues el lugar donde está el fuego, donde la familia se reúne, donde la familia se vuelve a, no sé, como a sintonizar en la temperatura adecuada. Y por eso pues nos podría servir esta memoria de Joaquín y Ana para pensar si nosotros también hacemos hogares. Colaboramos con que haya hogares en nuestros centros, que nuestros centros sean hogares. Que nuestro padre decía muchas veces que él no había querido nunca cuarteles o internados, menos hoteles, pensiones, hogares. Y lógicamente el hogar es la colaboración de los fuegos de todos. Pero si hay alguien que tiene fuego, habrá hogar. Si todos tienen fuego, pues habrá un hogar muy confortable. Pero el hogar depende de que nosotros sepamos querer. De que nuestro corazón esté encendido de amor a Dios y de amor a los demás. Nuestro padre tiene un escrito que nos podría servir para hacer oración en este punto que va desglosando ideas. Y en primer lugar nos dice tener el corazón grande. Yo pues podré preguntarme si tengo un corazón grande o si tengo un corazón chiquito, que se me ha ido encogiendo, que se me ha ido cerrando, que por una cosa o por otra, casi siempre por mi soberbia o por mi imaginación descontrolada, he ido haciendo que pierda como el coeficiente de dilatación mi corazón. Hay, no sé, materiales que así se define, ¿no? Tiene un gran coeficiente de dilatación y otros que tienen muy poquito coeficiente de dilatación. Por ejemplo, el acero no se dilata, es siempre, independientemente de la temperatura, pues permanece más o menos invariable. Es decir, no, mi corazón tiene que estar constantemente dilatándose, haciéndose cada vez más amplio, como si dijera, haciendo que cada vez quepa más el mundo entero y quepa más aquella persona que a lo mejor yo le había cerrado un poco mi corazón por algún motivo, porque soy muy sensible y recuerdo con mucha claridad alguna cosa que no me gustó de ella, y entonces le puse un tache y un poquito como que la excluí de mis afectos. Y entonces tú tendrías que decir, bueno, vuelve a meter, vuelve a hacer que tu corazón se dilate, vuelve a incluirla, porque todos los hombres, de manera ordenada, tienen que estar en tu corazón. Y esa manera ordenada, pues lógicamente empieza por las personas de casa. Y dentro de las personas de casa, las personas que conviven con nosotros en este momento. Porque es en ese ámbito donde tiene que desarrollarse el hogar, donde tiene que realizarse el fuego de la cocina o el fuego de la chimenea. Ahí tiene que estar presente. Y como a mí no me sale, porque mi corazón no da para ese coeficiente de dilatación, ¿qué tengo que hacer? Pues está muy clara la respuesta. Tengo que unirme al corazón de Cristo. Querer con su corazón. No me da el mío de plano, o sea, es más, el mío está constantemente expresándose de manera negativa y está diciendo, pues, qué crítico soy, qué duro soy, o al revés, a lo mejor, al revés, el mío se busca a sí mismo en amistades particulares. Entonces no quiere con el corazón de Cristo. No soy naturalmente una persona con corazón grande, porque tengo el pecado que me ha ido enfriando, que me lo ha ido cerrando. Pues que vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma, que vea con tus ojos a la directora del centro y a la subdirectora y a la secretaria y a la que vive en esta habitación y en la habitación que sigue y en la que sigue y en la que sigue y en la que sigue, a cada una. Que las vea con tus ojos, que las quiera con tu corazón, que tenga ojos como los tuyos, que son ojos misericordiosos, que tenga oídos misericordiosos, que mis manos sean misericordiosas para hacer siempre el bien, que mis pies sean misericordiosos para dirigirme ahí donde hay miseria, que mi corazón sea misericordioso para, pues, que yo también, como el corazón de Cristo, ame la miseria. Recordábamos en la clase cómo en las exégesis del Nuevo Testamento, las exégesis del Evangelio, aquellos que les da por hacer estadísticas, pues está muy clara la estadística de que la mayor parte del tiempo de la vida pública de Jesús se dedicó a predicar. Y que la segunda dedicación amplia de tiempo que tuvo Jesús fue a los enfermos. Como diciendo, bueno, es que le atrae al corazón misericordioso de Cristo la miseria humana y la pobreza y la sencillez. Entonces yo tendré que ver, fíjate que si yo tengo, por ejemplo, un corazón muy clasista, no tengo el corazón de Cristo. A mí no me gusta, pues, estar a lo mejor con la gente humanamente menos grata por cualquier razón, pues no tengo el corazón de Cristo. Si a mí no me gusta vivir las obras de misericordia, no tengo el corazón de Cristo. Si a mí lo que me gusta es, no sé, el lujo, pues no sé, la belleza, la guapura, pues tendré que decir, ¿sabes qué corazón tienes? Nada más el tuyo, el humano, el del pecado. Ve a hacerte ejercicios de asimilación al corazón de Jesús para que te enseñe a tener sus modos. Pues tener el corazón grande, el alma grande, magnánimo. Quizá era, pues, pues el secreto de aquellas personas que han sido tan amadas, tan queridas, como por ejemplo Juan Pablo II. Un corazón muy grande. Recuerdo que una de las últimas, bueno, me acuerdo muy bien de los detalles, pero una de las últimas cosas que hizo en Cracovia antes de irse a Roma, pues fue involucrarse en un problema de una viejita que se le había perdido su gato y estuvo ahí ayudándole a que encontrara su gato. Y decía, como en ese libro donde relata sus recuerdos de obispo, que ese libro que se llama Levantaos, Vamos, pues que su casa de ahí de la calle, pues donde está el obispado, pues estaba siempre abierta, siempre abierta. Cualquier persona podría llegar y podía pasar y podía estar, y muchas veces pues había muchas personas, por ejemplo, a comer. Era una situación de apertura, porque era una situación donde él tenía el corazón abierto. Había apertura de corazón, o sea, no se lo cerraba a nadie. Se había ejercitado seguramente muchas veces en la forma de ser del corazón de Cristo. Y por eso pues era tan querido. Cuando vino a México, recordamos la primera vez, pues eso le cantaron los niños, de los alumnos del Colegio México, me parece, ahí en el Instituto Miguel Ángel, aquella canción de Amigo, donde dice: es tu corazón una casa de puertas abiertas, y el tuyo también. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tener el corazón grande, pero sin bobadas ni simplezas, dice nuestro Padre. Eso lleva en la práctica unas consecuencias determinadas: a evitar indelicadezas, brusquedades, olvidos, a tener tino en el trato, a no olvidar las circunstancias de cada una y de cada momento, y a huir también del extremo contrario, la sensiblería, las predilecciones, el mimo, como el fingimiento de un amor que es egoísmo, porque no procede verdaderamente de la caridad de Cristo, sino de, a lo mejor, de buscar una compensación, o de una especie, a lo mejor, incluso, como sabemos, de un peligro de sensualidad. De eso, de buscarnos a nosotros mismos en un trato humano, no sé, muy cariñoso, entre comillas, pues que seguramente ahora, con todas estas cosas tan dolorosas que ha habido de los sacerdotes, pues seguramente que este último aspecto se cuidará muchísimo, y estaremos muy atentos. Pero eso no quiere decir que nuestro corazón se vuelva una especie de piedra o de hielo, sino la apertura y el excedente del amor del corazón de Cristo. Sabemos que esa es la diferencia entre el amor de Dios y el amor nuestro. El amor de Dios es un amor de excedencia, el amor nuestro es un amor de indigencia. Nosotros amamos porque necesitamos aquello. Por ejemplo, un bebé pues ama su mamá porque su mamá está constantemente dándole todo lo que necesita, entre otras cosas pues el cariño. Pero el amor de Dios es un amor que ama porque le sobra amor, porque como que desborda, porque es infinito, porque de sí mismo saca la capacidad de amar. Por eso ama la miseria, o ama la enfermedad, o ama la pobreza. Pues ojalá sea así también nuestro amor, porque se va llenando del amor de Dios, y entonces puede ser como un río que desborda, y que como desborda llena de bien todas las márgenes, como sucede por lo visto con el Nilo, como ha sucedido también con las inundaciones actuales. Bueno, pues después de aquella inundación queda la tierra muy fértil. También nos puede servir aquella canción mexicana que hace unos años volvió a poner de moda Luis Miguel, que dice: yo para creer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. Danos este don, Señor, danos el don de decir: Me sobra corazón, caben ustedes y caben 100 más y 1000 más y 1,000,000 más. Porque tengo como una fuente de la que brota la capacidad de querer, que es el amor de Dios. El corazón de Cristo, pues desborda. Desborda a Cristo que se solidariza con el pecado, con la miseria, con la enfermedad, con la muerte. Por eso nosotros entendemos a Cristo como nuestra cabeza, porque es el iniciador de la nueva estirpe, de la nueva raza de los hijos de Dios, y no solo porque nos da la fuerza de la vida divina, de la gracia, sino porque pues nos concede también esa capacidad de la finura de su corazón, o sea, la realidad como de su cariño humano, del amor de Dios, que es la fuente de todos los amores. Pues tener el corazón grande. En ocasiones, hijas, sois más duras que los hombres. No querría que tuvieseis dureza en el corazón. Se toca ese corazón y no reacciona. Se le ha ido haciendo piedra. Se ha ido cerrando a lo mejor en sí misma. Se le ha olvidado que está hecha para amar, para ser hogar. Se le ha perdido el sentido del amor de Cristo y del amor que Cristo le comunica para que ame a los demás. Yo pensaba, bueno, ¿y por qué celebramos a San Joaquín y a Santa Ana y no celebramos a los papás de San José? Me parece, pues, por lo visto, por lo menos el antepasado más cercano de San José en la genealogía del Evangelio es un señor que se llamaba Jacob. Pero no sabemos si ese Jacob es su papá, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo. Es decir, como que en esas genealogías pues simplemente ponen una línea de continuidad. No quiere decir necesariamente que sea el antecesor inmediato. Pues ¿por qué no celebramos a los padres de San José? ¿Por qué no quiso Dios ni siquiera que conociéramos sus nombres? Pues en primer lugar, lógicamente, porque San José no es el padre carnal de Jesús. Pero también porque, pues, digamos, la familia de la mamá es siempre mucho más importante, o suele ser más importante que la familia del papá, porque la mamá es más, no sé, interviene más lógicamente en la gestación, pero también en la educación y en la formación de los niños. Y porque la mamá puede hacer más hogar, es más capaz de hacer hogar, mucho más, es más capaz de poner lo propio suyo. Alguien decía, fíjate que de todos nuestros apellidos, nada más uno es el de la parte de los varones. Todos los demás, todos los que siguen, son los apellidos de las mujeres, de la mamá, de la abuela, de la bisabuela, de la tatarabuela. Ya como que el apellido de los varones no es el varón el que transmite el apellido, sino la mujer. Pues entonces tendremos que decir que esa capacidad de amarse tiene que desplegar más en el corazón femenino. Es más capaz de descubrir a la persona, de sensibilizar con la persona. Y como siempre, corrupción óptima, pésima. Pues sí, corrupción de lo más maravilloso puede ser lo peor. Porque nuestro Padre advierte, o sea, a veces sois más duras que los hombres. Se vuelve más extremo el despliegue de esta capacidad en el bien y en el mal. Por eso derrochad cariño, hijas mías, aunque no seáis correspondidas. Decir, bueno, ya, vuélcate. Acoged a todos con una sonrisa. Sabed pasar por alto pequeñeces, las pequeñeces de la convivencia diaria sin concederles importancia. Es que me estoy inventando problemas pues a través de la convivencia diaria. Pues no, todos los problemas que tengas dependen de cuántos quieras tener. Si no quieres tener ninguno, no vas a tener ninguno. Precisamente porque pues, amo, porque estoy por encima. Buscad lo que une no lo que separa. Hay demás gatillos, yo sé que si saco esto, pues hago daño, hago que duela. Esta persona no soporta algo, pues lógicamente voy a buscar lo que une. Hay que decidirse a ceder gustosamente en lo personal. Ser positivos, sacrificados unos por otros. Siempre con garbo humano, sin hacerlo notar con delicadeza. Ya podemos decir, trata de que no sea una cosa fingida, porque se nota una actitud postiza de alguien. Pues eso, como a lo mejor grandes aspavientos, pero en el fondo no existe lo que va por dentro, que es el corazón de Cristo, el amor sobrenatural que viene a potenciar la capacidad humana de querer, que la purifica. Y quizá por último podríamos decir, pues que esa fraternidad, que esta caridad, que este cariño sea muy hondo, porque llega, como siempre, al amor que busca la santidad de la otra persona, al amor verdaderamente sobrenatural. Esta solidaridad de Cristo con nosotros nos enseña también a solidarizarnos con los demás. Podríamos decir, somos codependientes de la santidad de los demás. Estamos involucrados en la santidad de los demás. Y las faltas de santidad en las personas de nuestro centro, como siempre, pueden decir, bueno, esta falta de santidad en esta persona, esta pereza, por ejemplo, de esta persona que no se levanta, o aquella persona que no hace apostolado, o aquella otra que no es mortificada, o aquella otra que tiene un defecto tan claro, pues es para mí una invitación a decir, solidarízate, asume tú ese defecto de tu hermana, esta miseria de tu hermana, y tu hermana es muy poco mortificada, pues voy a mortificarme yo más, voy a hacer mía esa deficiencia suya y entonces la voy a tirar para adelante. O esa persona, es una persona muy negativa. Bueno, pues esfuérzate por ser siempre enormemente positivo. O veo que está triste, pues a ver si la puedo alegrar. Si a su cara larga le presento una cara larga, pues se le potencia su cara larga, se pone más larga su cara. Y la tiro para adelante, no necesariamente, pues, podríamos decir desde fuera, como diciendo, te voy a hacer una corrección fraterna porque estás muy triste, sino desde adentro, porque yo asumo tu mal, lo hago mío, como Cristo que asume nuestros pecados. Con mi cariño, con mi oración, con mi mortificación, y lógicamente con mi corrección fraterna, si es el caso. Pues ojalá que Joaquín y Ana nos ayuden a hacer hogares. Seguramente María aprendería muchísimas cosas y las transmitiría en ese sentido también humano, lo que supone tener un hogar. Pero que tanto Joaquín y Ana como María y José, pues están centradas en el Señor. Todo depende de la dirección de los corazones, así ese punto central, pues que así suceda en cada uno de nosotros, para que cada uno de nuestros centros sea ese hogar de Nazaret que nuestro Padre siempre quiso. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.